escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historia TEA, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
De este lado,
es un bote grande, ¿eh?
Es gigantesco ese barco.
Así es.
No veo por qué tanto alboroto. No se ve más grande que el Mauritania.
Pueden aburrirte muchas cosas, Rose, pero no el Titanic. Mide 30 metros más de eslora que el Mauritania. Y es más lujoso. Su hija es muy difícil de impresionar, Ruth.
¿Este es el barco que dicen que no puede hundirse?
No puede hundirse. Ni Dios podría hundir este barco.
Señor, ¿qué? Tiene que consignar el equipaje en la terminal. Está por allá, señor.
Pongo mi confianza en sus manos, señor. Hable con mi valet.
Oh, sí, señor. Será un placer, señor. Si puedo hacer algo para que se sienta usted...
Desde 1870 aproximadamente, Europa vivía un ciclo de paz, durante el cual tuvo lugar la llamada Segunda Revolución Industrial, la del petróleo. La sociedad había multiplicado su deseo de alcanzar logros extraordinarios y vivir nuevas aventuras. Las Exposiciones Universales de París de 1889 y 1900 fueron el principal escaparate de este desarrollismo que parecía no tener fin. Los adelantos técnicos y científicos se sucedían a un ritmo trepidante, y parecían traer la solución a todos los viejos males y carencias del mundo. Novedades como el telégrafo, la radio, el cine, la fotografía, la electricidad, el motor de explosión, habían disparado la fe infinita en el hombre y su ciencia. Se inició así una época en la que los países más desarrollados crecían en un alarde de optimismo e inocencia. Pensaban estar entrando en una era de expansión industrial infinita, donde no habría imposibles. Europa estaba en medio de la Belle Époque, que no era otra cosa que el canto del cisne antes de la tormenta, pues, paralelamente a esta situación, el nacionalismo corría junto con el militarismo y las ideas más extremas que dominaron a lo largo de todo el siglo XX. La nueva dinámica, con una burguesía pujante y la incorporación de un sector de las clases populares a niveles superiores de consumo, exigían el transporte de gran capacidad. Era el mundo de las comunicaciones, y en este dinamismo económico de Europa y Estados Unidos estuvo acompañado por un gran crecimiento demográfico que había generado a su vez una demanda creciente de consumo, entre ellos viajes entre continentes. Había comenzado para muchos el sueño americano, una ilusión para escapar de la pobreza o de los rigores del viejo continente y vivir mejor en una tierra donde no había tantas ataduras y convencionalismos como era Europa. También había necesidad de conocer mundo, de nuevas aventuras. Comenzaban los viajes de placer, los nuevos ricos. En este contexto aparecieron grandes compañías navieras que fueran capaces de transportar en barcos cada vez más potentes y a la vez personas y mercancías de un país a otro por mar. Este interés desató una fuerte rivalidad entre las empresas navieras del momento, sobre todo inglesas y también alemanas. Los responsables de la industria naviera creyeron que era sencillo e inevitable que unos colosales transatlánticos de dimensiones progresivamente crecientes surcarían sin riesgo los mares con las comodidades posibles y a toda velocidad, pero a la vez que con comodidades para los de primera, también capaces de transportar gente inmigrante que fuera a trabajar mano de obra a América y sobre todo a los Estados Unidos. Es decir, que en un mismo universo convivían los ricos arriba y los pobres hacinados abajo. No hay que olvidar que a principios de ese siglo, del 20, la única manera de cruzar el charco, el Atlántico, para satisfacer el creciente flujo migratorio y comercial, eran precisamente los buques transatlánticos. Puesto que el transporte por vía aérea estaba todavía en pañales por desarrollar, fueron los años dorados para las compañías dedicadas precisamente a la navegación por el Atlántico Norte. En todo este contexto, discurre la singladura del Titanic, una historia en la que se entremezclan mito, leyenda y cine, pues ha sido llevado a la gran pantalla en algunas ocasiones y en distintas versiones, como La aventura del Poseidón, estrenada en 1973. Es también la relevancia o la puesta de manifiesto de la diferencia abismal de clases sociales entre la clase alta y la baja, sin apenas una clase media que articulara ambas dos. La del Titanic es también una historia llena de intrigas políticas, de fiasco y aterrizaje en la realidad de una sociedad que se creía invulnerable. Algo parecido a lo que ocurrió en el mundo con el 11S en 2001, en las Torres Gemelas de Nueva York, y también un reflejo de lo que ha ocurrido en la epidemia de COVID-19, del coronavirus. Un suceso que también puso de manifiesto la tremenda hipocresía en la que vivía durante ese periodo toda la sociedad mundial, poniendo de manifiesto las tremendas carencias sociales de un sistema, aquel, el de la Belle Époque, que se creía en esos momentos perfecto, pero que hacía aguas por todas partes. En definitiva, la del Titanic fue el anuncio del fin de toda una era que se simbolizó en este enorme transatlántico. No hay que olvidar un detalle interesante, y es que el suceso ocurre a mediados del mes de abril de 1912, en vísperas casi de la Primera Guerra Mundial, y en plena guerra fría, entre comillas, entre las potencias coloniales de la época, sobre todo Inglaterra y Alemania, que competían por ser los primeros en el dominio de la ingeniería naval. De hecho, en su día, y hasta hace reciente pocos años, circuló la leyenda que decía que en realidad el Titanic fue derribado por un torpedo o por una mina alemana que se ocultó en el mar y que se ocultó la realidad para no acelerar un enfrentamiento precisamente entre estas dos potencias, Alemania e Inglaterra. Las dos líneas que se disputaban en aquel momento la supremacía en el cada vez más lucrativo negocio del transporte por el Atlántico Norte eran dos compañías británicas, la White Star y la Cunard Line. En 1907, la Cunard sacudió el mercado con dos enormes buques gemelos, el Mauritania y el Lusitania. Este era un poco más anterior. Este, a su vez, era un transatlántico muy rápido, por su enorme maquinaria de vapor, que dejó el récord de la travesía en poco más de 4 días por el Atlántico. Pero además, era extraordinariamente lujoso, pues tenía salas, comedores de primera clase que rivalizarían en confort y estética con los hoteles más lujosos de Europa. Tenía una eslora de 240 metros y un peso de 30.000 toneladas. Contaba con una capacidad para transportar a 2.000 pasajeros y navegaba a una velocidad de unos 46 kilómetros por hora, unos 25 nudos marítimos. Fue entonces cuando la White Star Line pensó en competir con la construcción de 3 buques, que serían gemelos, trillizos, y que serían los más grandes, los más fastuosos y los más confortables del momento. Y así nacería el Titanic, que sería la joya de la compañía. El mítico transatlántico formaba parte de una partida compuesta por otros dos buques más, el Olympic y un tercero que debía llamarse el Gigantic, pero que terminó recibiendo el nombre de Britannic. Entre sus promotores se encontraba el dueño de la compañía, Thomas Ismail. Lord Pirrie, socio mayoritario de los astilleros de Belfast, ciudad en la que se construyó el buque, y también intervino en la operación el financiero estadounidense J.P. Morgan, el famoso banquero que se había dedicado a comprar ya entonces compañías navieras para intentar monopolizar el transporte transatlántico. La construcción del Titanic comenzó en la primavera de 1909, tan solo 3 meses después que la de su barco gemelo, el Olympic. Su construcción se llevó a cabo en tan solo 2 años, bajo la dirección del ingeniero Thomas Andrews, sobrino de Lord Pirrie. Para su construcción fue necesario ampliar no solo los astilleros de Belfast, sino también los muelles del puerto de Nueva York, así como los de Portsmouth, de donde tenía que salir. Por supuesto, estaba construido con las últimas medidas de seguridad. Se basaba en un dispositivo principal que estaba compuesto por un sistema de planchas que dividía a su vez en diferentes compartimentos el interior del barco, que estaba formado por 17 sectores separados entre sí y que debían evitar el hundimiento en caso de que se abriera una vía de agua. Su inmenso casco de acero estaba sellado por más de 3 millones de remaches. El buque también estaba provisto de un equipo radiotelegráfico para dar aviso de cualquier incidencia en alta mar. A la vista de la magnificencia de la obra, de tal ingeniería naval, los responsables de su construcción no tardaron en calificar de insumergible a su Titán. Lord Pirrie quiso al final que el transatlántico luciese 4 chimeneas en lugar de las 3 planificadas en principio, aunque esta última no tuviera realmente conexión con las calderas, y fue este quizás el elemento más arrogante e inútil y ridículo de todo el proyecto. Pero es la imagen que nos ha llegado a nuestros días de el Titanic.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
La construcción del Titanic se vio rodeada por una tremenda campaña de propaganda. Tanto es así que fue difundida por los cines de la época y desde muchos puntos de Europa se habían fletado trenes especiales solo para ver su botadura en el puerto de Southampton, en Inglaterra. E incluso viajes para... se habían sorteado rifas para hacer ese viaje e ir a ver cómo zarpaba. La confianza en el buque era total. Tenía 250 metros de largo por 28 de ancho. Pesaba 46.000 toneladas. Y constaba de 333 camarotes de primera clase, 200 de segunda y 222 de tercera. Además de 12 suites con baño privado y salón. Tenía capacidad para más de 3.000 personas. También tenía 8 cubiertas, de las cuales la principal era exclusivamente para los de primera clase, y albergaba jardines cubiertos, café parisien y lujosos baños turcos. El emblema del Titanic era su escalera principal, que ha sido uno de los lugares más reproducidos en los documentales submarinos, sobre todo desde 1965, año en que se llegó por primera vez al lugar donde se encuentra. Al pie de la barandilla central se encuentra una gran escultura de un niño levantando una antorcha iluminada por luz eléctrica, otro prodigio de la época. Sobre el techo de la escalera se levanta una enorme cúpula de vidrio emplomado a modo de tragaluz. La sala de máquinas estaba compuesta por 29 calderas que eran alimentadas por 159 hornos, pero no era el más rápido de la época, pues se desplazaba a 43 km por hora, mientras que el Mauritania lo había logrado en el 1907 a 52 por hora, y el Lusitania, dos años antes, 50 km por hora. El Titanic debía realizar la travesía entre Southampton y Nueva York en poco menos de una semana. Era menos rápido que los anteriores, pero más confortable que aquellos. Por lo tanto, había también que disfrutar del barco. Navegaba a una velocidad de 23 nudos. La tripulación estaba compuesta por unos 850 miembros, entre oficiales, marineros y personal al servicio, todos ellos al mando del capitán Edward Smith. El Titanic fue uno de los primeros barcos en tener pista de squash, piscina de 50 metros cuadrados, gimnasio, bicicletas estáticas, aparatos de remo, caballos mecánicos, etc. Además, ofrecía ascensor para los más ricos, que disponían de baños con agua fría y caliente en sus camarotes. Estos imitaban las mansiones inglesas más fastuosas, incluso con chimeneas empotradas dentro de las habitaciones. Había primera, segunda y hasta tercera clase. Estos últimos no eran prioritarios, pero disfrutaban de camarotes individuales, funcionales, pero con baño colectivo. Estos viajeros eran sobre todo emigrantes irlandeses y del norte de Europa, que entonces marchaban en búsqueda del sueño americano y de oportunidades en el nuevo continente. El pasaje de los terceras equivalía al alquiler de una casa durante un año, para darnos una idea de lo que costaba el camarote. Para mayor seguridad, contaba con 14 botes salvavidas de gran tamaño, 2 estándares y 4 desmontables. Ya hemos dicho, las 4 chimeneas, de las cuales 3 tenía la función de la salida de humos, mientras que la cuarta era meramente decorativa, ventilación de la sala de máquinas. Después del mediodía del 10 de abril de 1912, el Titanic inició su último y primer viaje. Estábamos en el puerto de Southampton, rumbo primero al francés de Cherburgo y luego a Kingstown en Irlanda, para dirigirse directamente a Nueva York, el destino al que nunca llegaría. El día 13 se recibieron noticias sobre el avistamiento de bloques de hielo en el mar. No hay que olvidar que nos encontramos en abril y que es una época de deshielo en el Ártico y que los icebergs son una cosa más que habituales, que son bloques enormes de hielo que resisten a este deshielo pero se desgajan de los grandes bloques del continente helado y viajan a la deriva por el mar. Al atardecer el domingo 14, el buque navegaba por una zona de aguas tranquilas y al caer la noche se tornó en fría y sin oleaje. La total oscuridad hacía muy difícil la detección de estos fenómenos de hielo. El capitán ordenó cambiar el rumbo más hacia el sur para evitar la zona de icebergs y consultó con la compañía la conveniencia de aminorar la velocidad, pero esta se negó, aduciendo que deseaban realizar el viaje inaugural, en el menor tiempo posible. Ante esta circunstancia, ordenó doblar la guardia de vigías en los mástiles. A las 23:40 horas, un vigía de estos avistó que había un iceberg a unos 500 metros de distancia. El buque hizo sonar la sirena de alarma. En el puente de mando se ordenó girar el timón a babor y dar marcha atrás, lo que fue fatal, pues hizo que el timón perdiera presión de virada, aunque en el último segundo el barco logró evitar la colisión frontal, que seguramente no hubiese hundido el barco. El timonel ordenó girar a estribor, pero el iceberg ya estaba justo debajo del puente, y esta masa de hielo abrió, ya sabemos que el iceberg, la punta que sale en el mar, es una mínima parte de lo que en realidad es, bajo el agua. El caso es que esta masa de hielo abrió hasta 6 brechas en las placas de estribor, a 5 metros de profundidad, que sumaban más de 1.200 metros de rasgaduras. 5 compartimentos quedaron abiertos al agua a lo largo de todo el barco, fallando todos los dispositivos de seguridad. Es más, los pasajeros de tercera quedaron aislados por las puertas de seguridad, que se convirtieron en auténticas ratoneras, mientras los de primera fueron convocados enseguida a cubierta. Pero los 20 botes salvavidas tenían capacidad para poco menos de 1.200 personas, mientras que en el barco había, ya hemos dicho, 3.000. Es entonces cuando el capitán ordenó esa frase que ha pasado de la historia, de las mujeres y los niños primero. A medianoche comenzaron a emitirse los primeros SOS, con tal mala fortuna que esta señal de auxilio se había impuesto hacía poco, y el Titanic fue uno de los primeros en usarla, sustituyendo al código tradicional, con lo cual algunos barcos de la zona no la entendieron. La evacuación comenzó una hora después y los primeros botes se lanzaron al agua casi medio vacíos. A las 2 de la madrugada, el capitán del barco se encerró en la cabina de mando para sumergirse con él, y mientras el primer barco en llegar a la zona lo hacía 2 horas más tarde. Se salvaron 705 personas y murieron 1.500, de los cuales un tercio era de tercera. Casi 700 pertenecían a la tripulación y murieron ahogados de estos 123 de primera y 166 de segunda. La mitad de pasajeros fallecidos era de Estados Unidos y Reino Unido. El resto ya hemos dicho, países nórdicos e Irlanda. Tan solo fueron recuperados 300 cadáveres que también sufrieron las diferencias de clase una vez muertos y enterrados en la costa canadiense. En la localidad de Pfeiffer, en Halifax, se levanta un memorial a las víctimas. Entre estas había 10 españoles, entre ellos Víctor Peñasco, que murió, y su mujer, Josefina Pérez de Soto, y su sirvienta, llamada Fermina, que se salvaron. A pesar de los intentos de intentar reflotar el buque, no ha podido ser, y ya hemos dicho que la primera vez que se llegó a sus restos fue en 1985, pudiéndose comprobar que está partido en dos, entre proa y popa, hay una distancia de 0.5 kilómetro. Respecto a los dos hermanos del Titanic, el Britannia también terminaría convirtiéndose en un buque hospital durante la Gran Guerra y sería hundido por una mina. Este sí fue hundido por una mina en el Mediterráneo. Mientras que el Olympic todavía siguió navegando hasta 1935.
Spaces between us. Whoa!